En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio cultural estamos con la compañera Silvia Garoya, que ha conseguido que venga un invitado de lujo. Se trata de David Sorbil, es escritor, poeta, y básicamente es un escritor que trabaja en la historia y, como él dice, con pensamiento crítico. Bien, el reportaje lo va a hacer más que nada Silvia, que conoce bastante tu trabajo, y yo voy a mechar algo. Buenas tardes a los dos, Silvia y David.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Vamos a tratar de hacer escucharlo a nuestro entrevistado y después hacer una especie de ping-pong de preguntas que, por supuesto, vas a participar vos. Yo acá tengo adelante mío un trabajador de la cultura. ¿Te gusta, David?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación.
Yo diría que hace muchos años que venís haciendo todo esto y lo venís haciendo muy bien con pensamiento crítico, como bien dijiste. Acá tenemos La Guerra Olvidada. Es un libro que uno necesita leer para entender lo que nos pasa hoy. Ese es mi criterio. Pero te queremos escuchar a vos hablar sobre La Guerra Olvidada.
Bueno, La Guerra Olvidada comienza en el año 2007 a pensarse con un amigo, Sergio Sosa, también oyente del programa Nuestro Continente que conducía José Palomino Cortés. Yo fui asesor literario durante 10 años en Radio Nacional. La idea fue hablar de la historia de esa guerra del año 32 entre Bolivia y Paraguay, cómo los intereses, que son los de siempre, ¿no?, extranacionales, pueden coaligarse para desembocar en una guerra entre hermanos que ha sido terriblemente gravosa y modificar el curso de la historia.
Sí, y sobre todo de la región, ¿no?
Exactamente. Esos intereses siguen estando, están ahora también. Los gobiernos son, digamos, no son hechos permanentes, son utilizados por esos intereses. Si ellos coinciden con esos intereses, tampoco les salvan el hecho de que alguna vez van a ser cambiados. Es así.
Y no les interesa destruir una generación, ni siquiera destruir a los chicos. Y la semana pasada justamente acá estuvo hablando nuestro conductor del tema de la guerra con los chicos. Te paso el...
Sí, vos explicás que los intereses son los mismos. Nosotros pensamos que ahora son un poco más difusos. Antes estaba claro quién era la compañía, pero ahora con toda la interrelación. ¿Cómo se expresaría en la actualidad esa situación, que los intereses son los mismos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos intereses y ellos también tienen intereses, ¿no? Ellos, digo, el enemigo.
Bueno, mirá, había un político inglés israelí que decía que no hay amigos ni enemigos, sino intereses permanentes. Inclusive entre hermanos, entre países hermanos, cuando hay un interés común, entonces está todo bien. No hay ni siquiera idea de un límite que pueda tener un país con otro. El propio Perón, cuando él hablaba del ABC, él decía las fronteras están solamente en la mente. ¿Por qué? Porque había una idea común. Pero en este caso se utiliza para otras cosas.
Sí, bueno, nosotros en la historia tenemos el centralismo porteño que pierde la banda oriental, que pierde los países del Alto Perú, Bolivia y Perú, que querían ser partícipes, ser provincias de lo que era el Estado provincial, ¿no? Las Provincias Unidas de Río de la Plata. Y después se fue expresando, y vos estabas hablando de la guerra de Bolivia y Paraguay de los años 30.
Sí.
¿Sí? Y hablás bien y decís bien, como una guerra olvidada, porque prácticamente no se la trata, ni siquiera en los libros de historia.
Te comento más que, por eso dije el año 2007, porque en la época esa del programa Nuestro Continente se hablaba mucho, especialmente de la llegada de Evo Morales a Bolivia y lo que eso podía modificar el curso de la historia, y realmente lo modificó mucho, ¿no?, con otros procesos que fueron dando en países hermanos. Y entonces había un hecho puntual para tratar, que incluso el amigo que me ayudó para escribirlo fue el que me trajo material de Bolivia, especialmente porque directamente ni se tomaba en cuenta en, uh-huh, en los ciclos primarios ni secundarios ni nada, ¿no? Entonces nos abocamos a hacer este libro con testimonios, con un montón de datos, porque no es solamente el dato histórico, el dato de los actores políticos que estuvieron ahí, militares, las repercusiones, incluso todo eso que llega hasta la época del gobierno de Cristina, que ella junto al presidente Duarte Frutos de Paraguay y con Evo en Bolivia se firma el final total de aquella guerra que los enfrentó. Lo increíble, a medida que nos íbamos interiorizando de esos temas, es cómo provocaron esa guerra. Bolivia era un país que venía perdiendo territorio durante años. Llega un golpe de Estado y aparece un presidente, se llama Salamanca. Le dicen, bueno, la mejor manera de salir de esta situación de derrota constante, hagamos una guerra con Paraguay. Es decir, yo te lo digo así, los intereses que están de atrás son la Standard Oil. Rockefeller vende las armas, bueno, ya está preparado, incluso viene un general alemán de la Primera Guerra, Hans Kundt, que está explicado acá, para hacer una guerra formal contra un país diezmado como el Paraguay, porque venía azotado de la Triple Alianza, o sea, en realidad no decimos la triple infamia, le decimos, sí, ¿no? De ahí venía arrastrando toda esa penuria Paraguay, y ellos se lanzan a una guerra por un petróleo que no existe. Y del otro lado, que al final Paraguay gana la guerra en realidad, porque Bolivia va de forma lineal a una guerra donde Paraguay se lo hace como guerra de trinchera con el coronel Estigarribia, luego general y presidente, que los derrota.
Te dejo una pregunta para el próximo segmento. Es una guerra que vos decís tiene intereses. El único interés era vender armas que serían rezagos de la Primera Guerra Mundial. Los ejércitos no estaban preparados. Los intereses siguen siendo los mismos. ¿Cómo trasciende en este momento y cómo ves el Estado de Latinoamérica? Porque vos decís que lo que mueve es la llegada de Evo. Los gobiernos populistas en el continente, que fueron los que evitaron la crisis de Lehman Brothers y demás. Pero ¿cómo continúan los intereses modificando nuestra historia? Me lo contestaste dentro de un segundo, vamos a tomar uno más y seguimos.
Efemérides en La Victoriosa. 31 de agosto, día de la fragata Presidente Sarmiento, en conmemoración a la fecha del año 1897 en que fue botado su casco y bautizado con ese nombre. 1905, se sanciona la ley 4661 de descanso dominical. 1951, Evita anuncia por radio su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de su patria quisieron honrarla. Ella dice en un dramático tono, agregando, que de mí se diga, cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo a su lado una mujer que se dedicaba a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertía en realidades, y que a esa mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Ante esta renuncia, la candidata justicialista vuelve a ser, candidatura justicialista vuelve a ser Perón Quijano, como en el 46. Evita renuncia a los cargos, pero no a la lucha. 1955. Perón, ante la multitud que se congrega frente a la Casa Rosada solicitando retire la propuesta de presentar el pedido de renuncia a la presidencia. Hemos ofrecido la paz y no la han querido. Ahora hemos de ofrecerles la lucha. Este es el último llamado y la última advertencia que hacemos a los enemigos del pueblo. 1990. Se firma en Berlín el Tratado de Unificación de las dos repúblicas alemanas. 1999. Ocurre una tragedia en Aeroparque, un avión de la empresa Lapa se despista antes de despegar. Mueren más de 60 personas. 1891, 1 de septiembre. Juan Vucetich elabora en la policía de la provincia de Buenos Aires las primeras fichas dactilares del mundo. 1939, Alemania invade Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Efemérides en La Victoriosa.
Estamos con David Sorville, En el segundo bloque de este espacio con él, y había quedado colgada la pregunta si piensa que siguen siendo otros intereses más mezclados y cómo modifican y cómo manejan la historia del continente. Así que, bueno, las palabras tuyas.
Bueno, a ver, sobre el tema de intereses, una vez, por lo menos yo, pienso que hay un poder mundial. Bueno, en una época el mismo Perón escribió la sinarquía, o sea, se coaligan una cantidad de intereses que manejan en forma planetaria. Eso es lo que, digamos, los intereses imperiales. Y después están los intereses realmente genuinos de cada pueblo. Eso, en la medida que uno lo pueda enfrentar, no en forma solitaria, pues no hay forma, digamos, de evitar la decadencia y la caída en forma solitaria. Lo hemos probado ahora. La etapa del 2000 para acá, el primero que comienza es el comandante Chávez en Venezuela. En realidad fue así. Luego se da lo de Lula. Lo de Lula es fundamental, porque es el país más importante de América del Sur. Normalmente era aliado o socio de Estados Unidos, pero en ese momento él da un cambio. No es un cambio revolucionario, porque evidentemente no se hizo una revolución ni socialista ni nada, pero se le dio de comer a muchísima gente que antes no estaba en el tablero, digamos. Exactamente. Bueno, eso, por eso lo están juzgando ahora, no es porque hay un departamento trucho por ahí dando vueltas. Es eso no lo quieren más. Modificó el tablero. Lo mismo sucedió acá, aunque no con la profundidad que debería haberse hecho. Tal es así que yo creo que estamos padeciendo la derrota cultural. Esto, por eso, nos está costando mucho cambiar. Realmente no nos damos cuenta, pues es tan veloz la forma depredadora que actúa el bando contrario, que no te da reacción, no te deja reaccionar. Es como si uno está en un rincón del ring y te siguen pegando y no sabes cómo defenderte. Te olvidas incluso de la manera como tradicionalmente se defendía. Acá hubo una resistencia peronista, duró 18 años. Entonces yo noto que hay un vacío en un momento dado entre conducción y en acción.
Sí, hay en el medio entre la resistencia y hoy, hay otras etapas, porque después de la resistencia está el pequeño interregno del gobierno peronista y viene la dictadura y 30.000 desaparecidos, que son lo que debería ser la conducción actual dentro del campo nacional y popular, que no está tampoco. Entonces, es otro mundo, ¿no? No es el mismo mundo que estaba entre la fusiladora y el gobierno del 73. Todo eso está bien y es comprensivo, o sea, empezó el comandante y siguió Lula, la séptima economía del mundo, y yo discrepo un poquito con vos, para mí fue revolucionario. Brasil no tenía una clase trabajadora como la que tiene ahora, había muchas personas bajo el índice de pobreza, o sea, hizo cambios que no fueron con la profundidad que deberían ser, pero sí. También para hacer una revolución necesitas otro tipo de cosas, y no es, la prueba está que estamos perdiendo porque no lo tenemos. Bueno, comparto mucho de lo que vos decís, firmo donde vos termines de decir. Ahora te vamos a preguntar un poco sobre lo que estás haciendo, y para eso se va a encargar Silvia.
Sí, cómo no.
Quiero aclarar una cosa. En la historia brasileña, después de Getúlio Vargas está Lula, no cabe ninguna duda. Es decir, yo cuando me refiero a lo revolucionario es de acuerdo a lo que nosotros consideramos revolución en la Argentina, después de haber vivido los 10 años de Perón y todo eso. Y lo que pasó acá en el 73 es que justamente Hernández Arregui,
sí.
Todos se acuerdan que era un hombre de izquierda y trabajaba dentro del peronismo, pues llegó a decir una oportunidad, el gran error fue haber llevado la lucha de clases adentro del movimiento. Ese fue el desastre que ocurrió. O sea, los intereses se colgaron sobre ese problema y provocaron el desgarramiento interior del movimiento. Y de ahí a la dictadura había un paso. Es decir, eso fue un estratagema que ahora se sabe, porque hay documentos, cómo fue planeado. Pero así llegamos a esta época y los intereses se han diversificado. Cuando uno dice el capitalismo se termina, como las crisis, en realidad se va regenerando con nuevos actores. Los actores son ahora, por ejemplo, lo vemos acá, hay un desplazamiento de un sector de empresarial para ser absorbido por otro. ¿Es así?
Sí, es un poco el juego de siempre, ¿no? Lamentablemente, y siempre estamos viviendo cosas que realmente nos preocupan y que creíamos haber superado, ¿no?
Ese es el error. No se consolidan nunca las cosas acá, porque siempre se cree que se supera o no se supera.
Exactamente. Bueno, ahora te voy a llevar un poquito a la parte de la literatura, que vos la haces y la haces muy bien. Acá tengo un libro que es tributo a nuestro continente, La Guerra Olvidada. Pero, ¿qué seguís haciendo en la literatura? ¿Qué seguís coordinando en los talleres, en las presentaciones? ¿Y qué estás escribiendo? Todo junto.
Silvia, quiero ser justo de una cosa. El prólogo del libro La Guerra Olvidada fue por el ingeniero e historiador Alberto Jorge Lapolia. Él falleció tempranamente, pero en realidad era un hombre de una actividad tremenda, una claridad mental impresionante para esta época, especialmente para ubicarnos un poco en la realidad. Sí. Él falleció cuando terminó el prólogo, al poco tiempo falleció. Así que quería dejar eso sentado. Lo que estoy haciendo ahora, bueno, el 14 de septiembre presento un libro de cuentos que se llama El Juicio Final y Otros Relatos. Eso va a ser en la sala.
¿Para adultos?
Sí, para adultos, claro.
No, porque hay una organización de literatura infantil, una academia, por eso
es que... Le tengo mucho respeto, pero no escribo para chicos. Por eso, pero sí. No quita de que algún adolescente lo pueda leer. Eso es ningún problema.
No.
Bueno, y después con respecto a los ciclos, estoy vinculado a dos grupos literarios que trabajan en la SADE, el grupo Marta de París, el otro es el ciclo Misterio y Palabra con Graciela Lisiardi, y a su vez en el Bar Notable, la poesía de Chile y Bolívar, el primer martes de cada mes, con el grupo Umbral Literario San Telmo, que incluye a Marita Rodríguez y Osvaldo Fernández. Con esos tres me muevo, no tengo más tiempo para dedicar, pero es una tarea interesantísima porque me gusta mucho la interacción, no solo por lo literario, sino en las actividades plásticas en general. Sí. Yo creo que es un oxígeno que uno necesita para poder seguir viviendo.
Es una especie de arte curativo y una actividad curativa, ¿no? Para enfrentar todo lo que se está presentando ahora, ¿no? Decime una cosa, ¿cómo va a estar la cosa en la poesía?
¿En el bar decís vos la poesía? Bueno, ahora la próxima, el día 4 de septiembre a las 19 horas, va a estar Marco Silver, por ejemplo, Luis Calvo, que es también...
Que es el Café Montserrat.
Es el coordinador del ciclo Antonio Aliberti en el Bar Montserrat. Nora Nardo, que también es del propio ciclo, y otros poetas más. Hay micrófono abierto, el lugar es buenísimo, la gente la pasa muy bien, nos acompaña en el tercer año consecutivo.
¿De qué hora a qué hora?
De 18:30 a 21 horas. Hay micrófono abierto y...
Sí, de 18 a 21. El día...
Bueno, te vuelvo a repetir. Sí, 4 de septiembre va a ser la próxima. Y si no, el primer martes de cada mes, de 18:30 a 21 horas. Es Chile 502, Chile y Bolívar, primer piso. Los que quieran, encantado. Y si quieren leer, va a haber un lugar.
Perfecto.
Bueno, te agradecemos. ¿Vos tenés algo más?
No, yo simplemente lo que tendría que hacer es agradecerle en nombre de la cultura y de la literatura, pero me gustaría que leas un poema. ¿Puede ser?
Voy a elegir un poema especial para este momento.
Sí, porque hay... Y contanos de qué, cómo se llama el libro.
Mira, este libro se llama Del Mágico Sombrero, que está escrito con Ricardo Luis Plau, es la primera parte, y la segunda es una selección de poemas de mi parte, digamos, ¿no? Bueno, les voy a dedicar a todos ustedes el poema que está justamente en homenaje a Mario Benedetti.
Adelante.
El poeta piensa como si estuviera sentado en un muelle y de pronto se convierte en una gaviota que lleva su correo de exilio mientras se aferra a un ideal de ausencias como a un faro iluminado en medio de la tempestad, las epidemias de la historia que apenas disfrazan la inconcebible distancia que separa pobres de ricos, las súplicas desnudas y el amor desconsolado que huye del tiempo, el trastorno global que trivializa sueños con su bostezo de muerte, como ese enemigo que acecha detrás de cada victoria popular. Pero creo que no en vano escribiste un día que había que recuperar el habla y la utopía, porque de eso se trata cuando mencionamos tu nombre y se abre la mañana.
Qué bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias, David Solrid, por haber estado aquí con nosotros.
A vos y a todos ustedes, gracias.
Gracias.
Camino del alma me llegó hasta vos, con mi canto de amor, corazón. Me haces falta para andar por la vida soñando con esa ilusión que nos pide seguir sin perder la esperanza. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien. La palabra imposible de pronto se vuelve menor si me roza tu luz y tus manos me alcanzan. Es distinta la lluvia golpeando infinita el cristal. El abrigo está en vos y en tus brazos la calma. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien. Puerto estás vos y el acorde mayor ya creció en mi guitarra. Las tormentas que traen los días no pueden entrar a ese pacto de sol que tenemos en casa. El amor nos hace bien, 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 el amor nos hace bien,
el amor nos hace bien,
el amor nos hace bien,
el amor nos hace bien,
el amor nos hace bien.
Yeah.